¡Qué calor infernal! Por lo menos hay luz aquí en Radio Isla y el aire está frito porque ¡wow! Vamos a hablar de eso y de la vista que se llevó a cabo hoy en la sala de la jueza Taylor Swain sobre la reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, que parece que estuvo también bastante caliente. Escala la guerra en Ucrania. Se destruye importante represa en el río Dnipro. Hablamos de las implicaciones. Viento en popa al turismo. La temporada alta cerró con grandes números. Y en el martes de contingencia con Esteban Gómez y Guarionex Padilla Martí, hablamos de la propuesta de extensión del tren urbano y del momento peligroso que viven las comunidades LGBT en Estados Unidos y quizás en Puerto Rico. Todo eso y mucho más en Que es la que hay, que comienza ahora.
El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy es martes 6 de junio del 2023. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil, y en facebook.com/radioislatv. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales: twitter.com/lherrero, facebook.com/lherrero, Instagram.com/LHerrero. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Escala guerra en Ucrania. Rusia destruye presa y causa gigantesco desastre humanitario y ambiental. ¡Qué calor! 100.000 abonados sin luz eléctrica tras fallas en generación en Central Aguirre, mientras bonistas y la Junta se pelean por el monto del pago de la deuda de prepa en el Tribunal Federal. Aumentan los turistas, incluyendo los internacionales, en la temporada alta, según los números de Discover Puerto Rico. Y en el martes de contingencia con Esteban Gómez y Guarionex Padilla Martí, hablamos del tren urbano, el transporte público y las comunidades LGBT, y una alerta que se dio hoy para dichas comunidades. Pero antes, hablemos del baloncesto superior nacional. Ayer no hablé de que los Cangrejeros perdieron el domingo pasado en Mayagüez. Qué chavienda, de verdad. Fue una derrota bien dolorosa. Primero, porque la victoria nos hubiera clasificado para los playoffs. Y segundo, fue una derrota dolorosa. Primero, porque nosotros somos mejor equipo de Mayagüez. No debemos haber perdido. Y tercero, porque estábamos perdiendo por 22, hicimos un rally en el tercer y cuarto cuarto, nos fuimos adelante por 6, y después los últimos 5 minutos se nos olvidó jugar baloncesto y perdimos por 9. Esta noche hay un solo juego en calendario. Los Cangrejeros recibimos a los Mets de Guaynabo. Una victoria de cualquier equipo lo cualifica para los playoffs. Los Mets han venido de menos a más, han tenido una gran segunda mitad de temporada, están segundos en nuestra división. Los Cangrejeros hemos perdido 4 de los últimos 5. Así que habrá que ver. Y como si fuera poco, los Cangrejeros hace minutos antes de entrar al aire anunciaron su nuevo coach. Alan Colón se convierte en el nuevo entrenador de los Cangrejeros de Santurce. Alan Colón viene de ser coach de Fajardo y lo botaron hace como 3 semanas. Así que lo sacaron de Fajardo, que es un equipo que tiene peor récord que los Cangrejeros, y lo recogemos en Santurce. Ok, veremos cómo nos va con el nuevo coach. Por lo menos sacaron al coach interino, que en verdad estaba haciendo un trabajo bastante pobre. Este es como el sexto coach, yo creo, que tiene los Cangrejeros de Santurce desde que Bad Bunny lo compró. Así que evidentemente hay un problema de continuidad en quién es el timonero de los Cangrejeros. Y en noticias simpáticas, la verdad que el BCN es chulo y me divierte, pero no es una liga seria, no es una liga seria, hay que admitirlo, es una liga de papeloneo. No voy a hacerles toda la historia, pero esencialmente, luego de unos trámites extraños, la liga decidió ponerle una multa a Arecibo que le tenía que pagar $5,000 a Ponce por intervenir entre la contratación de un coach que Ponce quería y que finalmente terminó en Arecibo. Y el nuevo apoderado de los Capitanes de Arecibo, que se me escapa el nombre ahora, que compró el equipo este año, pues decidió pagarle la multa a Ponce en pesetas. Y le mandó dos containers de estos negros, grandísimos, llenos de pesetas. Le mandó $5,000 en pesetas, así que creo que habían no sé cuántas cientos de pesetas en el container. Y se los llevó el viernes pasado en medio de un juego. Ponce estaba jugando y allí llegaron al pachín un mensajero de los Capitanes de Arecibo con latón de veritas llenas de pesetas hasta arriba. Eso ha causado mucho malestar entre los apoderados. Evidentemente, pues, el Arecibo le está diciendo pesetero a los dueños de Ponce. A mí me ha causado muchísima risa. Yo, honestamente, creo que el humor es bueno. El troleo le añade a la liga. Supuestamente reportan los medios que le van a meter otra multa más al apoderado de los Capitanes por pasarse de gracioso. Pero les recuerdo a la liga que las monedas, eso es efectivo, eso es legal tender. Usted puede pagar con moneda y nadie puede rehusar a la que usted a recibir ese pago. Así que veremos a ver si el apoderado de Arecibo apela esa nueva multa. Y bueno, pasemos a la a Ucrania. Anoche a las 2 de la mañana, hora de Ucrania, yo me estaba acostando a dormir cuando empecé a leer en Twitter las noticias. Comenzó a surgir información de que una represa, la represa Kakhova, que está en el río Dnieper. El río Dnieper es el río que atraviesa Ucrania de norte a sur y que es esencialmente la frontera natural entre Ucrania del este y Ucrania del oeste, y donde en teoría Rusia tiene sus ambiciones en conquistar el territorio. Básicamente ellos quieren controlar todo el territorio ucraniano al este del río. Bueno, pues hay una represa importantísima en el mismo medio del río, ya en la región de Jersón, el estado de Jersón, que es estado donde Rusia controlaba una parte y Ucrania, digo, Rusia controlaba casi todo el estado. Ucrania hizo una contraofensiva en septiembre del año pasado y retomó gran parte del estado, incluyendo la capital Jersón, que está a las orillas del río, pero está en la ladera izquierda del río. Básicamente toda la ladera izquierda la controla Ucrania, la ladera derecha la controla Rusia. Y uno de los pocos puntos de cruce, uno de los pocos puentes que quedan arriba tras un año y medio de guerra, era efectivamente esta represa. La represa creó un lago con una extensión y un volumen de agua tan grande como el Salt Lake City en el estado de Utah, para que tengan una idea de la cantidad de agua que había detrás de esa represa. Ya en noviembre del año pasado, el presidente de Ucrania, Zelensky, había advertido que Rusia había dinamitado, había preparado con explosivos, con dinamita, el área de la represa, y que en cualquier momento iban a estallar la dinamita que habían instalado allí. La represa, además de obviamente servir agua a toda la región, incluso le sirve agua a la península de Crimea, también forma parte importante del sistema de refrigeración de la planta nuclear de Zaporizhzhia, que está muy cerca de la represa. Y yo obviamente no soy un experto nuclear, pero de lo que entiendo, el ciclo de energía nuclear requiere refrigeración constante, así que la llegada de agua es vital para la operación de una planta. La planta ahora mismo no está generando energía. Los reactores están prendidos en mantenimiento y están, ¿verdad?, se están manteniendo en observación. La planta está controlada por Rusia, está evaluada, supervisada por Rusia, aunque hay observadores de la Agencia Atómica Internacional. Pero obviamente, pues esto le añade presión a la potencial catástrofe nuclear que pudiera ocurrir si esa planta de Zaporizhzhia, que es la más grande de toda Europa, pues llegara a un meltdown, a una catástrofe nuclear. Y bueno, hace unos minutos la Policía Nacional de Ucrania dijo que hasta la hora, casi un poquito menos de 24 horas desde que explotó la presa, 23 pueblos y ciudades a las orillas del río Dnipro se han inundado, y que en la ciudad de Jersón, que es la capital del estado, el nivel del agua ha subido 11 pies. a las 9 de la noche, tiempo local, 1,366 personas han sido evacuadas de la zona de inundación. Muchas fueron rescatadas en bote. Todavía la policía ucraniana no ha dado información de muertes o pérdidas de vida. Obviamente, esto es en el lado que Ucrania controla gran parte de la orilla, también la controla Rusia. Esto, pues, Rusia le echó la culpa a Ucrania, Ucrania le echó la culpa a Rusia. Usted, pues, coja la versión que usted quiera. Yo, para mí, es bastante obvio quién lo hizo, pero bueno, se sabrá pronto. Explotar una represa no es algo que se pueda hacer con artillería. Digo, tú puedes estar disparando 2 meses. Y quizás, pero no es como que uno puede tirar un misil o un cohete de una o darle con un par de cañonazos y tumbarla. Esto obviamente requiere explosivo. Y de los videos que hay de la explosión, se nota. Parecería que la explosión es de adentro hacia afuera. Así que quien tenía control de la represa es quien probablemente la explotó. No es casualidad que ocurra en vísperas o quizás cuando ya había comenzado específicamente la contraofensiva ucraniana, y esto pues pudiera complicar los planes de Ucrania para invadir la parte sur y retomar la parte sur de su territorio, porque hace todo más difícil, sobre todo porque perdiste los puentes, los cruces, perdiste los pueblos que estaban a las orillas del río en los dos lados, ensanchaste el río, lo hiciste más profundo, más caudaloso, más difícil de cruzar, y pues yo no les tengo que explicar a ustedes la importancia de los ríos a través de la historia en las maniobras militares, y quizás le corta algunas opciones o algunos de los planes de esta ofensiva a Ucrania. Por otro lado, esto tampoco le hace la vida más fácil a Rusia. Esto quizás es una ganancia a corto plazo, pero en efecto, gran parte del agua con la que se suplen los residentes de la península de Crimea, sus negocios y sus residentes permanentes venían de esa represa. Así que quién sabe si ahora que también allá es verano, también hace calor, también la gente necesita agua, si esto le complica la ocupación a Rusia de ese lugar. Así que obviamente habrá que ver lo lamentable de todo este asunto. Más allá de la estrategia militar de parte y parte, es que es una escalada, la escalada más reciente de las hostilidades en este conflicto. Y veremos por dónde sale el asunto. Regresando a Puerto Rico, qué calor, se rompió el récord de calor para un 6 de junio. La temperatura estaba en 96 grados Fahrenheit y con la llegada de una espesa nube de polvo del Sahara, que si usted mira por la ventana es más que notable, los índices de calor estaban por encima de los 110. Yo he estado hoy en mucho aire acondicionado, yo tuve 2 reuniones, grabé mi podcast y ahora estoy aquí, pero caminar del parking para acá y las poquitas veces que he tenido estar afuera, de verdad que ha sido insoportable. Me compadezco con los y las que tienen que trabajar en la calle todo el día. Y obviamente, como ya es típico, a mayor calor, mayores personas sin servicio eléctrico. Leo de El Vocero, periodista Pedro Bosques. La Autoridad de Energía Eléctrica informó que un fallo a las 2 y 4 de la tarde de la unidad 2 de Aguirre dejó a unos 22,000 clientes sin energía. La unidad 2 de la central de Aguirre salió de servicio de manera forzada a las 2 y 4 p.m. por sistema de protección de nivel de agua en la caldera. Personal técnico de la central se encuentra atendiendo la falla ocurrida. Unidades de reserva de Cambalache, Mayagüez, Daguao, Palo Seco están entrando en servicio para mitigar la situación que mantiene cerca de 22,000 clientes sin servicio, informó la AEE en su red social Twitter. No obstante, el mapa de Power Outage US y de Luma Energy indica que a las 2 y 17 de la tarde, 105,121 abonados no tenían electricidad en pueblos de casi todo Puerto Rico. Eso significa que la falta de electricidad no se debió solo a lo que ocurrió a Aguirre. A las 3 y 20 de la tarde, la cifra de abonados de electricidad había bajado a 17,032, de acuerdo al mapa de Power Outage US y de Luma Energy. Así que me compadezco y le mando un abrazo solidario a los y las compatriotas que están pasando esta calor sin electricidad. Yo, que en mi casa se va la luz todos los días, o sea, se ha ido la luz todos los días, tengo que decirle que por lo menos, toco madera, desde que hicieron las reparaciones hace como 2 semanas en el área de los filtros en Guaynabo, no se me ha vuelto a ir la luz. Así que no lo digo muy alto porque yo sé que Luma me está escuchando, así que no lo repitan. Pero por lo menos hoy no se nos ha ido la luz. Veremos cómo se comporta. Y hablando de energía eléctrica, nadie está hablando de esto, pero afortunadamente la periodista del Nuevo Día, Johnny Isabel González, está cubriendo la vista hoy se está llevando a cabo el primer día del juicio. Vista argumentativa, vamos, la juez Taylor Swain reservó toda la semana para que los abogados de la Junta de Control Fiscal y del gobierno de Puerto Rico argumenten contra los abogados de los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica para que la jueza pueda decidir cuánto va a ser el recorte de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica y cuánto dinero de nuestra factura de la luz se va a destinar para el pago de esa deuda. A manera de refrescar la memoria, les recuerdo que al principio de este año, en marzo, si no me equivoco, luego de varias vistas argumentativas y de mociones y contramociones, la jueza Taylor Swain tomó una decisión muy importante para el futuro de Puerto Rico, y es que, contrario a lo que había decidido en los demás casos, en los casos de los bonos de obligación general, los famosos GO, los bonos de Gofina y otros bonos del gobierno de Puerto Rico, en este caso, la jueza Taylor Swain decidió que los acreedores, los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica, no eran acreedores asegurados, sino que eran acreedores, obviamente, no asegurados. Obvio, perdón. Y lo importante de esa decisión es que al catalogarse como acreedores no asegurados, pues no tienen ningún tipo de derecho o prioridad a cobrar primero, como sí lo tienen los bonistas de obligaciones generales y los bonistas de COFINA. Esa decisión es importante porque le da más flexibilidad tanto a la Junta como a la jueza Taylor Swain a la hora de determinar cuánto dinero le vamos a pagar a los bonistas de ser agresivos en el recorte. Como yo les he dicho muchas veces, contrario, la Junta en este tema de PREPA, cuando comenzó Ley Promesa y la primera Junta 2016-2017, siempre fue demasiado leniente con los bonistas de energía eléctrica y los estaba tratando como si fueran bonistas asegurados. Y los primeros planes fiscales de la corporación eran unos planes que le daban demasiado dinero a los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y yo les he dicho aquí varias veces que me parecía que en este caso, específicamente lo que tiene que ver con energía eléctrica, la Junta es donde más agresiva puede ser, porque es que no importa lo que la jueza Taylor Swain determine, si una sentencia establece un pago demasiado caro para los bonos de la Autoridad Eléctrica, van a ser inviables la economía de Puerto Rico. Simplemente no va a haber forma de que los y las puertorriqueñas y sus comercios que operan con electricidad puedan pagar una tarifa de 40 centavos el kilovatio hora, 50 centavos el kilovatio hora. Así que derrotaría incluso a los propios bonistas, porque si los bonistas ganan una sentencia que dice voy a cobrar el 100% de mis bonos o el 80% de mis bonos o incluso el 60% de mis bonos, pues a lo mejor simplemente eso lograrían que colapse financieramente la Autoridad Eléctrica, porque no había forma de que paguemos la factura la luz. Y utilizando eso como fortaleza, me parecía que había que ser mucho más fuerte, mucho más agresivo con este tipo de bonistas. En efecto, eso fue lo que ocurrió luego de varios años de mediación. La mediación no llegó a nada y la Junta de Control Fiscal se viró y sacó un plan fiscal para PREPA mucho más agresivo, con unos recortes mucho más agresivos, y llevó unos argumentos legales mucho más agresivos también ante la jueza Taylor Swain, argumentos que ganó. Paréntesis, yo creo que la Junta puede ser aún más agresiva, y creo que por lo menos lo que hemos leído y lo que han sido los análisis de los economistas Ramón Cau y el economista, Alameda, que dicen que aún con el plan, con estos recortes sería inviable la tarifa de la luz, pues me parece que sí, podemos ser más agresivos, pero de todos modos la Junta ha dado un reversazo con este asunto y está dándole candela a los bonistas de la Autoridad Eléctrica, y hoy pues comenzaron las argumentaciones. Voy a leer de la cuenta de Twitter de Joan Isabel González, la periodista de negocios de El Nuevo Día, un poco lo que ocurrió hoy en esa vista en la sala de la jueza Taylor Swain. Esencialmente comenzaron las argumentaciones con un comentario inicial de parte y parte. Bien Stock, que es el abogado de la Autoridad de Energía Eléctrica y que ha sido el abogado principal de la Junta de Control Fiscal desde el comienzo de la Ley Promesa, no quiero ni imaginarme cuánto ha facturado este licenciado desde que arrancó, plantea que el proceso en curso no puede, bajo ningún concepto, dejar a Puerto Rico en un estado de pobreza energética por los siguientes 25 años, esencialmente el argumento que les dije. No se puede diseñar un proceso de reestructuración de energía eléctrica que termine siendo en una nueva quiebra que haga económicamente inviable a la Autoridad de Energía Eléctrica, llámese Genera PR o llámese Luma o llámese el nombre que usted quiera. Acto seguido, Orsec, que es el abogado de los bonistas de la autoridad, ha planteado que toca a la Junta demostrar lo que han alegado y que ha resultado en el litigio que ahora se ventila. Orsec señala que toca al organismo fiscal evidenciar por qué la reclamación de sus clientes ha sido denegada. Lo cual es un poco interesante porque en estricto derecho, en estricto litigio, nunca le toca a la parte que... siempre le toca a la parte que trae un argumento justificarlo. Y al final del día la autoridad eléctrica es bastante obvia y dice, mira, a mí no me interesa, yo quiero pagar lo menos posible. Y estos son mis argumentos para pagar lo menos posible. Y un poco, por lo menos de la manera en que lo describe aquí John Isabel González, lo que está pidiendo los abogados de los bonistas es que la Junta explique por qué sus clientes tienen que cobrar menos. No, le toca a usted, licenciado Orsec, convencer al tribunal porque sus clientes tienen que cobrar más. Pero bueno, por ahí va el asunto. Y le contestó el abogado de la Junta que la Junta de Control Fiscal no es una computadora haciendo cálculos, sino una entidad que debe analizar cómo quedará Puerto Rico como resultado de la reestructuración financiera de la Autoridad de Energía Eléctrica. Insiste que los puertorriqueños no pueden quedar en un estado de pobreza energética. Entonces ahí se da un debate de lo más interesante. La vista duró 6 horas y va a estar toda la semana, o por lo menos la jueza tiene calendarizado toda la semana. Donde los bonistas se aferran a las leyes de Puerto Rico y a las leyes de la Corporación Pública de Autoridad Eléctrica que establecen que los bonistas cobran primero. Pero claro, esas leyes son todas antes de la ley promesa. La ley promesa aprobada en el 2015 y que entra en vigor en el 2016 con la primera junta y que por ahí va todos los asuntos, pues utilizando los poderes plenipotenciarios del Congreso de Puerto Rico sobre Estados Unidos, dada nuestra relación territorial, pues suplantó todas las leyes estatales y todas las leyes especiales de Puerto Rico e incluso suplantó las emisiones de bonos que hizo el gobierno de Puerto Rico basado en sus leyes. Así que un poco lo que los bonistas dicen, pero la ley orgánica de energía eléctrica dice tal cosa, la emisión de bonos 2013-2482-10, me estoy inventando los números, dice tal cosa, y los abogados de la Junta dicen, sí, pero promesa dice esto, aquí el que manda soy yo. Junta de Control Fiscal, yo soy el rey en Puerto Rico, aquí yo soy el que mando, yo soy legislador, ejecutivo, judicial, toda, y esta ley que la hicieron en el Congreso es la que manda. Obviamente la jueza Taylor Swain no está decidiendo estos argumentos, ya está escuchando los argumentos de parte y parte, después decidirá, me imagino que en una sentencia escrita. De hecho, dice aquí John Isabel, la Junta refuta al plantear que los bonistas continúan haciendo referencia a leyes y al fideicomiso de la deuda de la autoridad cuando ya el tribunal estableció que los bonistas solo poseen una reclamación no asegurada. El abogado de la Junta insiste que todas esas leyes y escrituras que los bonistas utilizan como referencia fueron desplazadas por la ley federal promesa, mientras el fallo judicial estableció que los bonistas solo tendrán acceso a los ingresos netos futuros de la Autoridad de Energía Eléctrica. Ahí se da un debate interesante de cómo calcular esos ingresos netos futuros. La Junta tiene un perito, un experto, que dice cuánto es lo que, y les voy a decir las cantidades ahora, cuánto le debería tocar a los bonistas de los ingresos netos de la Autoridad de Energía Eléctrica. Los bonistas tienen otro experto que dice algo completamente diferente, obviamente. Spoiler alert. El experto de los bonistas dice que a sus clientes le debería tocar más y el experto de la Junta dice que a los bonistas le debería tocar menos, es obvio. Pero donde está la diferencia en el cálculo, por lo menos de lo que interpreto que escribió John Isabel González, es que los bonistas quisieran que no se consideren las mejoras capitales que tiene que hacer la Autoridad de Energía Eléctrica en el futuro como fuera de los ingresos netos. O sea, piense usted que si la Autoridad de Energía Eléctrica levanta, por cada dólar que levante tiene que gastar 30% en nómina, 20% en impuestos, 10% en depreciación, 10% en equipo y 15% en mejoras capitales, pues lo que los bonistas dicen, no, ese 15% de mejoras capitales, esos 15 chavitos, no los cuentes. Dámelos a mí o cuéntamelos a mí en mi cálculo. Y la autoridad le dice, bro, pero es que yo tengo que hacer mejoras capitales porque esto es un sistema eléctrico. Si yo no hago mejoras capitales, pues el sistema a la larga va a dejar de funcionar porque no estoy haciendo las inversiones que tengo que hacer para que la planta siga funcionando. Y los bonistas dicen, no, las mejoras capitales eso lo haces tú con emisiones de bonos futuras y haces otras cosas, pero no me pongas eso en el cálculo porque me pasas por la piedra. Y en efecto, miren esto. El experto, leo de John Isabel González en Twitter, el experto contratado por la Junta, David Platino, presumo que es David Platino, estima que la reclamación de los bonistas está valorada en $2,100. En contraste, el experto de los bonistas, Marin Chakraborty, sí, estima que la reclamación ronda en $8,570 millones. O sea, que una diferencia de 4 veces. Nada más, sencilla. Solamente son $6,000 millones más que dicen los bonistas que le deben versus la Junta que dice $2,100. Y estos son los precios según los expertos al 2017. De nuevo, esto está apenas comenzando. La decisión la debemos esperar en algún momento durante el verano. Aquí hay muchas cosas importantes para el futuro de Puerto Rico en juego, así que habrá que ver. Presumo que mañana la periodista Yosel González tendrá un artículo detallando todo lo que ocurrió en esa vista hoy. Pero de lo que leo de su Twitter, me parece que los bonistas de la Autoridad Eléctrica no tuvieron un buen primer día en el tribunal hoy, en la sala de la jueza Taylor Swain. Ya no me quedé sin tiempo, no me va a dar tiempo a hablar de los números de turismo, así que lo dejamos para otro programa, pero son buenos los números, ha aumentado sustancialmente las visitas a Puerto Rico, incluyendo de mercados internacionales claves como España, Colombia y el Reino Unido, también de Canadá. También ha aumentado el empleo en el sector del turismo, pero de eso hablamos en otra edición. Nosotros vamos ahora a la pausa. Y cuando regresemos, nos conectamos con Wario y con Esteban en el martes de contingencia. No se vaya nadie, que es la que hay continuo.
Entramos en aguas profundas con Wario Nex Padilla Martí y Esteban Gómez Geo. Esto es Martes de Contingencia.
Antes de ir al martes de contingencia, me escribe un radioescucha. Les conté que los capitanes de Arecibo le pagaron a Ponce $5,000 en pesetas. Me dicen aquí que son 20,000 pesetas. Así que busqué en Google cuánto pesan 20,000 pesetas y son 250 libras de pesetas. Eso sí que troleo de calidad. Bueno, como todos los martes, conversamos con los integrantes del podcast Plan de Contingencia. Con nosotros, Esteban Gómez Geo, que es la que hay, Esteban.
Saludos, Luis, saludos a Wario, a todos y todas los que nos están escuchando. Mira, eso me acuerda una anécdota. Yo creo que fue el CEO de Samsung, ajá, que pagó una multa.
Ajá.
Le parece que le ganaron una demanda y sí, tuvo que pagar unos milloncitos en multa. Y el tipo dijo, ah, sí, hey, los voy a pagar en Chavos Prietos.
En Chavitos Prietos, mandó un truck, un trailer entero de truck lleno de Chavitos Prietos. Sí, me dice, la misma persona que me escribió me dice que en Chavitos Prietos los 5,000 hubieran sido 500,000 Chavitos Prietos. Así que, o sea, lo trató bien, puede haber sido peor. ¿Qué claro. es la que hay, Wario?
¿Qué es la que hay, Herrero? Saludos, Esteban, y saludos a todas las personas que nos están sintonizando en Radio Isla.
Bueno, el gobierno de Puerto Rico propone una extensión del tren urbano por todo Santurce hasta el centro de convenciones como proyecto para de ahí eventualmente llevarlo al viejo San Juan. Le pregunto a los dos, y arranco contigo, Esteban, ¿vale la pena extender el tren urbano?
Vale la pena extender el tren urbano siempre y cuando sean hacia lugares y desde lugares donde la gente común, de a pie, los que usan el tren urbano, vivan y trabajen, ¿verdad? No podemos hacer el centro de convenciones y esa área de allí, el centro del área metropolitana completa. Me parece que el transporte público debe ser para el público en general. Ahora, extenderlo por Santurce, etcétera, etcétera, a mí me parece bien. Siempre y cuando se haga de manera prudente, se haga con buenos planificadores y que, claro, pues no se roben decenas de millones de dólares y hagan un desastre por años para luego hacer una mediocridad asquerosa como es de costumbre en nuestro gobierno. Pero bueno, en resumidas cuentas, sí.
¿Cómo lo ve, Guario?
Pues mira, la respuesta sencilla es que sí. De hecho, se han planteado, ¿verdad?, otras alternativas al tren urbano, como son los trenes livianos, los tranvías, como existían hace 100 años, para conectar al viejo San Juan con Santurce, que dependiendo de donde uno haga el viaje, ¿verdad?, Santurce es el inicio o el fin del viaje. Y que dicho sea de paso, Santurce también es la zona urbana más densamente poblada de Puerto Rico. Correcto. Y con una necesidad de tener múltiples formas de transporte, incluyendo la extensión del tren urbano, pero también que necesita que se aumenten las frecuencias de la AMA, fomentar nuevos carriles exclusivos, ¿verdad?, que hagan viables nuevas rutas y promover nuevas formas de transportación como son las bicicletas, por ejemplo. Y eso se puede hacer en Santurce, son alternativas viables que hoy en día se pudiese hacer un carril exclusivo adicional, no solamente para los vehículos, para las cosas que vienen de Viejo San Juan hacia Santurce, sino también un carril exclusivo para las guaguas que van de San Juan, de Santurce hacia el Viejo San Juan. Eso es posible no solamente en la avenida Ponce de León, sino también en la avenida Fernández Junco. Lo que hace falta es voluntad de parte de la AMA y en general del Departamento de Transportación y Obras Públicas para hacer viable eso, que las personas que viven o trabajan en Santurce tengan alternativas adicionales a las ya demoradas guaguas de la AMA, ¿verdad? Que como muy bien sabemos, no están cumpliendo hace años las necesidades de las personas.
Excelente contestación de ambos y estamos de acuerdo, ¿no? Y si el tranvía funcionó por décadas en esa zona, ¿verdad? Tranvía que ninguno de nosotros vimos y que probablemente ni nuestros padres tampoco vieron, es una cuestión.
Pero mira qué curioso, Herrero, porque todavía hoy hablamos de las paradas.
Correcto, eso iba a decir, todavía la gente se organiza, Santurce lo seguimos organizando por parada y yo me aprendí las paradas antes de que supiera que había un tranvía. Y de hecho también.
Exactamente.
También curioso que el tranvía era privado.
No era paradas del tranvía.
Correcto. Y que era una compañía privada, ¿no? No era ni siquiera asociada por el gobierno. Y que también otra de las cosas interesantes es que la zona de Ocean Park se llama Ocean Park porque la compañía del tranvía compró los terrenos, hizo un gran parque para que aumentara el tráfico en los fines de semana, porque era un área de recreación y de diversión durante el fin de semana y para que las familias se movieran en el tranvía durante el fin de semana, que obviamente la actividad era mucho menor por la actividad comercial. Así que para mí tiene todo el sentido del mundo. Adicional, que como ambos dicen, los carriles ya están. Hay un carril exclusivo que la AMA lo usa y que anecdóticamente, por lo menos yo que visito la zona regularmente por la última década, les puedo decir que el volumen de guagua ha disminuido sustancialmente. La cantidad de frecuencia, la frecuencia de las guaguas que pasaban por ahí, no solo la guagua Metrobús, que es la que recorre la ruta, sino de las otras rutas que en algún momento entran y salen de Santurce y que corren por esos carriles. Es notable la merma de esa guagua. Y ni hablar de una infraestructura extremadamente pobre. Las guaguas de la AMA no aceptan billetes. O sea, mira, hay que irse con el apoderado de los capitales de Recibo para que te dé peseta para montarse la guagua, lo cual es una estupidez. En el 2023 uno podría pagar con la tarjeta, con el teléfono, de alguna forma, pero bueno.
Como hacen en todas las ciudades, incluyendo ciudades como a la gente aquí le gusta decir, ciudades del tercer mundo.
Ciudades del tercer mundo, uno paga con la tarjeta de crédito, a veces no hay ni que comprar tarjeta del metro. Tú literal con tu tarjeta de crédito puedes pagar, es algo como tan obvio, ¿no? Pero obviamente en Puerto Rico pues nunca hemos visto eso. Y a mí siempre me ha llamado la atención porque tampoco ha sido, digo, yo sé, estoy seguro que si veo las plataformas del PIB de muchos años hay temas de transportación pública, pero nunca ha sido un derrotero político. Aquí nadie quiere convertirse, yo quiero ser el gobernador del transporte público, yo quiero ser el alcalde del transporte público. Aquí yo creo que todavía la cultura y la oda al carro pues está demasiado fuerte, pero es que sí. Simplemente yo creo que no es sustentable. Pero les quiero hacer una pregunta porque en el periódico El Nuevo Día entrevistaron a Cintia, ay, se me escapa el apellido de Cintia, del grupo La Maraña, que es un grupo comunitario de Santurce. Y ella, pues, habló de distintas cosas, pero esencialmente se opuso a que la extensión sea en Santurce. Voy a buscar la cita aquí porque no quiero ponerle palabras en su boca. Cintia Burgos López, ella puso aquí: no sé cuál es la idea que ellos tienen, pero cualquier cosa que se vaya a hacer en Santurce, que es lo de lo más densamente poblado, va a terminar desplazando comunidades y va a ser lo que falta para terminar de sacarlo a los locales de Santurce, expuso Burgos López. Obviamente yo no soy un experto en estos temas, ni en temas de urbanismo, ni en temas de desplazamiento y gentrificación, pero a mí me parece que yo creo que la falta de acceso a transporte público lo que hace es más probable el desplazamiento, porque comunidades pobres, como esencialmente todas las que viven en la ladera sur de la Fernández Junco, no tener acceso a transporte público de calidad, yo creo que propensa, las hace más vulnerables a ser desplazadas porque no hay movilidad para esos residentes. Pero bueno, ese argumento, ¿cómo lo ven, Esteban?
Bueno, yo no sé, entiendo por dónde viene la cosa, ¿verdad? Y claro, cuando tú me mencionas al principio del segmento que parte del tren, o yo creo que va a llegar o va a salir del centro del distrito de convenciones, pues ya uno ve ahí por dónde va la cosa. Sin embargo, uno pasa por Barrio Obrero por las mañanas y uno se da cuenta que sí hace falta transporte público para entrar y salir de esa área, ¿verdad? O mayor accesibilidad. La realidad es que todas las mañanas hay un éxodo masivo de Santurce hacia otros lugares del área metropolitana y otras áreas de la isla, de gente de clase trabajadora que va y viene, viene y va. Así que, nuevamente, no necesariamente tiene que redundar en un desplazamiento de comunidades vulnerables si el transporte público se hace para el público.
Pero fíjate que yo creo que sí hay una cuestión de desplazamiento, en el sentido de que uno no puede negar que va a haber un impacto de esa construcción. Lo vimos en Río Piedras, donde la construcción del tren no fue el único factor que mató a Río Piedras, ¿verdad? Pero fue un factor determinante, ¿verdad? En matar básicamente la vida residencial y la comercial que había en Río Piedra.
De acuerdo.
Al punto de que hoy todavía no ha podido levantarse ni salir. Y eso ha traído, ¿verdad?, la especulación con la vivienda. Muy bien lo sabemos, sobre todo después de la finalización de la construcción del tren urbano, con uno de los una de las personas a cargo precisamente de ese proyecto, que se dedicó a la especulación de propiedades en el área de Río Piedra. Así que ese temor no me sorprende que pueda reproducirse también en Santurce. Aunque, ¿verdad?, los planes originales del tren urbano incluían construir una estación en lo que es el centro gubernamental de Minilla, que haría todo el sentido del mundo. Y ese trazado iba a estar por la avenida Muñoz Rivera, ¿verdad?, por la carretera número 1. Y luego de ahí iba a entrar por la avenida Fernández Juncos hasta el viejo San Juan. Sí que habría que ver cuál sería el impacto, ¿verdad?, real sobre esa área, pero uno no puede dejar fuera de la ecuación un posible impacto, ¿verdad?, sobre los residentes que implique ser desplazados o desalojados del área.
Hace un excelente punto y importante. Si el plan del gobierno fuera hacer un tren pesado como el que existe hoy, subterráneo por todo Santurce, yo me opondría. Y me opondría porque quizás en concepto tenía toda la razón, o sea, tiene todos los méritos, pero la realidad es que primero estaremos hablando de un proyecto de miles de millones de dólares que tomaría pues no sé cuántos años y que no aprovecharía lo que ya existe, que son los carriles exclusivos. Realmente hacer el transbordo en la parada 26 ahí en Sagrado Corazón a un sistema que sea un tranvía de superficie o incluso a guaguas rápidas que corran por esos carriles con los semáforos sincronizados, me parecería que es más que lógico y funcionaría lo más bien. Y usando ejemplos de países tercermundistas, como tú bien dices, tú te montas en Bogotá y en Bogotá Bogotá tiene unos problemas bastante serios de tráfico, pero las guaguas funcionan bastante bien también y esos sistemas rápidos corren por el centro de las avenidas y uno se puede mover con cierta flexibilidad por una ciudad que es mucho más grande, obviamente, que lo que es Santurce, e incluso hasta más desparramada en cierto sentido. Así que buen punto es el que trae, pero creo que una manera de luchar contra el desplazamiento y contra la gentrificación es dándole alternativas de movilidad, claro, y de transporte público.
Recordemos Herrero, que bueno, uno de los planes del tren urbano incluía la repoblación de lugares como la parada 26 en Santurce, y que se crearan viviendas alrededor del tren urbano y comercios, cosa que no ha sucedido hasta el momento, y eso ha sido culpa precisamente del Estado, ¿verdad?, y de su intento, ¿verdad?, de que el tren no solamente llevara a las personas al lugar de trabajo, sino que también a su alrededor se crearan comunidades y se crearan negocios, cosa que, como no hemos visto, ¿verdad?, ha sido bien lento, bien poco. De hecho, esos espacios dentro de las estaciones del tren urbano casi todos están vacíos.
No, y olvídate de los espacios dentro de las estaciones, los espacios alrededor. Yo ayer hablaba en la parada 26, uno de los espacios.
Tú llegas allí y eso es poca de nadie.
No, y en la parada 26 me construyeron una farmacia y un restaurante de comida rápida en uno de los espacios principales, que en vez de hacer algo multipiso, igual frente a la Universidad Politécnica, que pusieron allí un fast food y otra farmacia en un terreno que ahí debía haber ido una torre de residencia o de oficina para darle volumen a la ruta.
Bueno.
Esteban, pero, último comentario, pues no la pausa.
En este país el progreso es farmacias multinacionales y fast food. El que siembre farmacias multinacionales y fast food, pues mira para allá cuánto cemento, cuánto progreso. Otra cosa, por lo menos los guaynabitos de Torrimal van a poder llegar directamente al distrito de convenciones allí a pagar 78 pesos por unas alitas sosa.
Te voy a decir algo, para el Comic-Con necesitamos esas guaguas. Se me causó un problema, entonces tengo a Superman y a Spider-Man corriendo por todo Miramar. Yo necesito montarlo en la guagua y que me lleve rápido al contrario centro de convenciones, porque es verdad, va el parking y es un desastre. Pero bueno, vamos a la pausa. y cuando regresemos seguimos hablando con Wario y Esteban en el Martes de Contingencia aquí en Que es la Que. Regresamos y seguimos conversando con Wario Next, Padilla Marte y Esteban Gómez Geo en el Martes de Contingencia. Bueno, estamos en el mes del orgullo gay y hoy leo del Nuevo Día: la campaña por los derechos humanos declaró un estado de emergencia para las personas de la comunidad LGBTQ+ en Estados Unidos y publicó una guía de lo que llama las leyes discriminatorias en cada estado, además de información acerca de conocer tus derechos, recursos de salud y seguridad. Al sonar la alarma sobre el ambiente político actual, la organización más grande del país, promotora de los derechos de estadounidenses, lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros y queer, dijo que los avisos sobre los peligros de viajar a ciertos lugares no bastan para ayudar a las personas que viven en los estados considerados hostiles. La campaña dice que responde al auge sin precedentes de leyes discriminatorias en las legislaturas estatales, con más de 70 leyes anti-LGBTQ aprobadas en lo que va del año, más del doble que el año pasado. En un informe titulado LGBTQ+, Americans Under Attack, dice que las nuevas leyes son el resultado de ataques republicanos coordinados por grupos extremistas bien financiados. Les pregunto, y háganme el análisis de los dos lados, en Estados Unidos, quizás en el mundo y aquí, ¿cómo ven hoy el tema de la celebración del orgullo gay y los derechos de las comunidades LGBT? Esteban.
Bueno, esos daños que acabas de decir son un resultado directo de la llamada guerra cultural que se empezó a librarse en Estados Unidos y entonces se ha regado por toda Latinoamérica y el Caribe. Así que hay que echarle un ojo a eso, estar pendiente y, ¿verdad?, entrar, bueno, ¿cómo se combaten esas ideas? Pues entrando, será en la llamada guerra cultural, de ahí es que viene. Y Puerto Rico, las organizaciones de derecha en Puerto Rico y conservadoras están copiando absolutamente todo lo que se está haciendo al respecto, ¿verdad?, sobre el tema, tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica. Habíamos hablado ya principalmente sobre ciertos personajes de Latinoamérica que son muy vocales en cuanto a estas cosas, ¿verdad?, de derecha. Son en pro de legislación anti-LGBTQ y hay que estar pendientes a ellos y batallarlo en todos los foros posibles. Yo creo que ya se acabó el momento de ignorar las cosas y yo no soy quien para decir qué o no se debe o se puede hacer, pero yo creo que una mayor combatividad, no solamente en el mes del orgullo, sino el resto del año, ¿verdad? Una combatividad política en la calle, no solamente en las urnas.
Wario.
Mira, yo creo que la celebración del orgullo gay ha ganado mucho espacio pese a la amenaza conservadora que hay en Puerto Rico, que es bastante parecida a la que hay en Estados Unidos y en otros lugares del mundo. Pero hoy por hoy ya no es el condado o Boquerón. La celebración del orgullo gay es un evento que se está celebrando en gran parte de Puerto Rico. Y eso nos dice de la apertura que hay en nuestra sociedad puertorriqueña, pese a que a veces pensamos que tenemos una gran mayoría conservadora. La realidad es que Puerto Rico es sumamente diverso y lo podemos ver hoy, sobre todo este mes de junio, con las distintas actividades que hay a lo largo y ancho de Puerto Rico.
Buen punto, ¿no? Y un poco, yo lo comentaba ayer con Sonia Valentín, no dar por sentado las conquistas que ha logrado este sector, ¿verdad? No creer que porque se lograron unas victorias, algunas en los tribunales, algunas en las urnas, algunas en las legislaturas, que esas victorias ya resolvieron el problema, ¿no? Y darnos cuenta que allá afuera hay unos grupos que están, como dice este informe, muy bien financiados y muy bien motivados para echar para atrás esas victorias, y no solo echar para atrás, sino imponer su visión de mundo en servicio de una ideología, ¿no? Conservadora y una ideología hasta de gobierno, ¿no? ¿Ibas a decir algo, Wario?
No, que de hecho veía una discusión en las redes sociales hace unos días en relación a la participación principalmente de Manuel Natal en el Pride del condado. Uh-huh. Y la realidad es un evento político, ¿verdad? Y las conquistas de la comunidad LGBTQ han sido conquistas políticas, ¿verdad? Uh-huh. Que han costado, y la colaboración de aliados y de un gran conjunto de la sociedad, pero que principalmente son políticas, envuelven la política. Por eso es que es bien importante, ¿verdad?, involucrarse. Por eso los partidos, incluyendo los partidos conservadores como el Partido Nuevo Progresista, tienen delegaciones que representan a la comunidad LGBTQ+, porque saben que son actores sociales y políticos importantes dentro de la organización. Así que yo creo que es bien importante que para la comunidad se tenga bien presente la importancia de la política. No la politiquería, la política.
¿Y qué te ha parecido, Esteban, este renovado esfuerzo de hacer boicots en Estados Unidos a compañías, corporaciones que utilizando sus presupuestos de marketing o sus iniciativas, pues apoyan esta comunidad, ¿verdad? Uno a veces se las tripea porque uno lo ve hasta medio hipócrita, eso de poner un arco iris en el logo, pero incluso poner el arco iris en el logo está generando violencia, generando ataques, generando boicots. ¿Qué te parecen esas tácticas?
Bueno, sí, tú mismo ahí lo mencionaste, ¿verdad? Hay dos puntos de vista de señalar la hipocresía de que, wow, qué gran acto de valentía y activismo acabas de hacer. Pusiste una bandera de arcoíris, algunos la ponen el mes entero, otros la ponen el mismo día, ¿verdad? También señalando la hipocresía de que supongamos que una compañía como la Sony en Estados Unidos pone la bandera LGBTQ y la sucursal o las páginas de Sony de, por ejemplo, algún país de Oriente Medio, pues se quedan igualitas, pues uno dice, bueno, entonces, ¿para qué exactamente lo estás haciendo? Sabemos que son corporaciones y al final del día lo único que quieren es hacer dinero. Sin embargo, una muestra de solidaridad con una comunidad me parece que es importante. Ahora bien, repito, la llamada guerra cultural, los actores de esta guerra cultural se la están tomando en serio y se han dado cuenta que ya solamente votar por gente o no votar por gente no es suficiente y están haciendo cosas que de alguna manera u otra lastimen la imagen pública de estas organizaciones o lastimen incluso hasta el bolsillo de estas organizaciones, como por ejemplo el boicot que se le hizo a la compañía cervecera que
Bud Light
puso por un a Bud Light, uh-huh. Que puso como cara de la corporación por un tiempo a una persona transgénero, y bueno, eso causó un furor que yo no sabía que tanta gente le gustaba esa cerveza, que eso es lo que sabes a agua. Pero nuevamente, la llamada guerra cultural toma cada vez más precedencia en los Estados Unidos y también en Puerto Rico. Y a mí lo que me da miedo es que las comunidades que sufren, estas cosas y los efectos sobre seres humanos, porque al final del día estamos hablando de seres humanos.
Correcto, correcto. No, y al final del día estamos hablando de gente que lo que buscan es vivir su vida. Porque alguien sea feliz expresando su identidad sexual, su identidad de género, eso no lo hace usted menos feliz. De verdad, es algo. Incluso la contradicción de que estos grupos conservadores usualmente son los más libertarios, los más que no quieren que el gobierno se meta con ellos y con su familia, son los que quieren meterse en el cuarto y en la cama de las personas, te habla un poco, ¿no?, de lo contradictorio y lo liviano, lo llanito de estas ideologías de odio. Pero bueno, mientras podamos, aquí hay tres aliados, estoy seguro que también la inmensa mayoría de nuestra audiencia cuenta con eso, pero no nos podemos quedar sentados en las pajas ni en la complacencia. Se trata de luchar, y sí, se trata de luchar en la arena política. Esteban Gómez Geo, gracias por estar aquí.
Gracias, Luis, por tenernos, como siempre.
Guarionex Padilla Martí, gracias por estar aquí.
Gracias a ti por la oportunidad.
Y gracias a todas y todos por sintonizar otra edición más de ¿Qué es la que hay con Luis Herrero? Yo no sé si están escuchando las promos, que pronto vamos a tener un segmento del tiempo regular aquí en Radio Isla. El segmento va a ser justo después de mi programa, así que vayan preparándose, que ya mismo, cada vez que despida el programa, voy a decirle ahora el segmento del tiempo con... Ustedes sabrán pronto con quién va a ser. Así que quédese con nosotros, que la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Hasta mañana.